Hola, soy Solea Morente y quería mandar un saludo y un abrazo enorme para los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Soledad Morente, bienvenida a los sonidos del Planeta Azul.
Hola, muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros.
Tenemos a Soledad Morente para hablar tu debut discográfico, aunque conoces muy bien el mundo de la música, el mundo de los directos.
Sí, exacto. Yo desde chiquitita he vivido la profesión del artista porque mis padres, bueno, desde mi abuelo, mis padres, mis tíos, toda la familia se han dedicado al arte y bueno, pues la verdad que a mí me costaba mucho tirar para otro sitio porque los veía cantando, bailando, yéndose de gira, grabando discos y eso cuando se lleva adentro pues te sale, ¿no? Y bueno, pues al final me decidí y de una forma bastante natural, porque casi ni me di cuenta. Cuando ya fui consciente tenía ya el disco hecho y bueno, ahí, desde entonces ha sido un camino, está siendo un camino maravilloso, la verdad.
Yeah. Pero sin embargo, tu padre, Enrique Morente, el maestro Enrique Morente, te dijo, todavía no era el momento de arrancar tu carrera.
Así fue, es verdad que cuando yo terminé de selectividad, quería irme de gira, quería cantar, y yo creía que ya como que había cumplido con los estudios. Aunque he sido buena estudiante, tengo que decirlo, que siempre me ha gustado mucho estudiar y era bastante aplicada, pero también me tiraba mucho el mundo de la música, el cante, el baile. Y sí que mi padre me aconsejó, nunca me obligó, porque él nunca nos ha obligado a nada. No era su modo de trabajar, pero sí que me animó y me aconsejó conocer el mundo de la universidad, que, bueno, tanto le estaré agradecida eternamente, porque estudié filología hispánica gracias a mi padre, que me animó y me ha dado una formación maravillosa, que quizá si no hubiese estudiado, pues sería otra persona. No sé si mejor o peor, pero sería otra chica, no sería la que está aquí ahora mismo hablando contigo, ¿no? Y he aprendido cosas maravillosas y gracias a mi carrera, pues disfruto hoy en día del hábito de la lectura, del conocimiento de la literatura, que creo que es fundamental para todo.
Cuando lo entrevistamos, nos contaba la importancia que tuvo la universidad en su carrera, ¿no? Posiblemente el mundo universitario fue el que mejor comprendió aquel paso.
Sí, él tuvo ese acercamiento, era de una forma, casi de una forma natural, siempre tendía a acercarse a la gente joven, a la universidad, al mundo de la cultura, del conocimiento. Y gracias a esa intuición y esa atracción que sentía por esa inquietud por la cultura, por el conocimiento, por la traducción del cante, del flamenco, a traducirlo. Una de sus funciones era traducir el flamenco a nuevas generaciones, al mundo de la universidad, a gente que a lo mejor todavía no había escuchado flamenco, no sabía que existía o lo habían intentado y era bastante difícil, porque el mundo del flamenco, el cante jondo, es bastante duro y difícil si no tiene un previo conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, y luego con el ha cantado muchísimos poetas de la generación del 27, y Miguel Hernández fue uno de los primeros poetas que cantó y sintió la primera vez que leyó a Miguel Hernández fue un flechazo, ¿no? Y una empatía tremenda, ¿no? Entonces, le estamos muy agradecidos todos los que seguimos la literatura, que nos gusta el conocimiento, la música. Yo, si no fuese mi padre, sería también admiradora y seguidora de él, porque creo que hizo una función muy importante, que fue el acercamiento del flamenco, del cante jondo, a la literatura, a la poesía. Y lo llevó por muchísimos sitios y luego ya, bueno, fue avanzando, fue creando, bueno, hasta que llegó a hacer la misa flamenca, en donde trabajó con los textos sagrados, textos eclesiásticos unidos también a flamenco. Después, con el mundo del rock, empezó a trabajar con los sonidos más tradicionales del cante flamenco, uniéndolos con el sonido más inconvencional, por ejemplo, de Sonic Youth o de Lagartija Nick, ¿no? Hizo una labor muy importante que a muchos nos ha dejado un camino y una puerta, varias puertas abiertas a nuevos mundos muy interesantes, ¿no? Que al fin y al cabo es creer en lo que uno lleva dentro, hacer las cosas con pasión, con verdad y ser valiente, ¿no? Arriesgarse.
Almas y vuelvan a su cauce, lloren los sauces, solo por los hombres que no aman lo que hacen por encima.
frase de mi padre, ¿no?, que decía que la creatividad surge del riesgo, y es así. Si te quedas en la zona de confort, que está muy bien, pero si te quedas en una zona de confort que ya tienes explorada, que ya estás cómodo y tal, bueno, pues puedes tener una vida tranquila, pero hay otras personas que necesitan que le ocurran cosas, ¿no?, y para eso hay que arriesgarse, porque nadie dijo que fuese fácil. Yo he decidido emprenderme en esta aventura del mundo de la música y estoy disfrutando muchísimo, estoy contenta y satisfecha porque estoy haciendo algo que quiero y que es lo que me mantiene viva, pero al mismo tiempo pues sí que se sufre, se pasan tensiones, es un riesgo que uno corre, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que me mantiene viva el día a día, inventarme nuevos proyectos, sentir algo y hacerlo realidad. Y ese es un poco el lema, es lo que he visto en mi padre, ¿no? Nunca se quedaba tranquilo con lo que hacía, siempre iba a más. Había una inquietud ahí bastante curiosa, ¿no?
Yo escucho Los Cantos. Es la pieza con la que da comienzo el disco, una pieza que tú has recuperado de uno de tus trabajos míticos, de Despegando.
Decidí empezar el poner, cuando tenía ya todas las canciones, empezar con Yo escucho los cantos en el orden del disco, la primera, porque, bueno, es como partir de la literatura maestra, ¿no?, de Machado, un poema tan maravilloso, ¿no?, que habla también pues de la infancia, de la evolución del ser humano, ¿no?, desde que eres pequeño, todas las cosas que te van pasando, luego, ¿no?, de esas historias de amor que te van ocurriendo en la vida, que te va definiendo tu vida. Me parece un poema magistral, ¿no?, como toda la obra de Machado. Decidí empezar por ahí y, bueno, luego el disco va siguiendo un orden que va contando una historia, ¿no?, desde que empieza con Machado hasta que termina con Todavía, que es una canción de La Bien Querida, con un mensaje muy positivo, muy actual. Hoy en día pues se necesita esperanza, ilusión y creer en los sueños. Bueno, hoy en día y siempre, ¿no? Creo que en toda la historia de la eternidad lo que ha movido a la humanidad ha sido el creer en los sueños, creer en uno mismo y el tener ilusión por algo, por alguien, ¿no?, y luchar por ello. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Tanto en el poema de Machado, primero, como en la última canción, que de La Bien Querida, pues, bueno, está ese mensaje, ¿no?, de creer en uno mismo y tener ilusión por los sueños.
Te amé. soñolienta tormenta dorada, si muchos se amaron antes que y nosotros, ya sé que no somos nada nuevo. En ciudad y boca rieron como nosotros, pero llega la distancia y tenemos que intentarlo. Tus ojos son dulces cuando están.
Trabajo, para su opinión, magistral, y ese es Omega. Aquí en este trabajo tú recuperas dos piezas que tenían que formar parte de aquel trabajo y que por un motivo u otro finalmente quedaron fuera. Omega, un trabajo que en estos días vamos a celebrar ese 20 aniversario.
Exacto, sí, ahora estamos preparando esta remasterización y esta celebración del 20 aniversario de Omega, que lo estamos viviendo con muchísima ilusión y muchísima emoción, porque no es fácil a veces meterte ahí en el entresijo de Omega, porque son muchísimos recuerdos para nosotros, y aunque escuchamos a mi padre día a día, aprendemos de él, escuchamos su obra casi todos los días, vamos, yo escucho a mi padre casi todos los días para aprender de él y bueno, porque lo necesito simplemente, pero sí que bueno, ha sido un trabajo de escuchar de nuevo las mezclas, de escuchar ensayos, porque también habrá un trabajo, una recopilación de inéditos muy interesante, que creo que os va a gustar muchísimo. Y bueno, ha sido un proceso bastante delicado emocionalmente, pero que estamos viviendo con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Y yo retomé esas dos versiones, intenté ser lo más fiel a esas dos versiones que hizo mi padre, de Dando Way to Say Goodbye y de Winter Lady, que tienen la traducción de Esta manera de decir adiós y Dama errante. Bueno, porque me vi ya inmersa en el disco y como, bueno, estaba grabando con diferentes bandas de Granada, vi oportuno grabar esas dos versiones, ¿no? Con la García Nick. Y bueno, les pedí que me ayudaran a hacer una versión lo más fiel posible a la que hacían con mi padre, a la que hacíamos en los directos.
La vinculación con Lorca es muy estrecha y prácticamente se asocia a Enrique, entre otros, con Federico. En casa, el poeta, ¿no?, era casi como alguien de la familia.
Sí, 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 es verdad, eso alguna vez lo he dicho y me enternece mucho volver a esos recuerdos de la infancia siempre en mi casa, porque ojalá, ¿no?, que pudiera volver atrás. Y es verdad que Federico, pues mi padre hablaba de Federico desde pequeñitos, pues nos leía sus poemas, nos hablaba de Doña Rosita de Soltera, de la casa de Bernarda Alba, nos llevaba a Fuente Vaquero, a su casa natal, luego aquí en la huerta de San Vicente, en Granada también, que es la casa donde se crió también Federico. Y tengo un recuerdo de él muy, muy cercano, casi como si lo hubiese conocido, ¿no? De tanto que he vivido su obra y he visto con la pasión que mi padre ha cantado su palabra y la ha llevado por el mundo entero, ¿no? Y la verdad que Federico, tanto en la vida de mi hermano como en la mía, es un personaje que nos produce mucha ternura y que nos ha enseñado muchísimas cosas y del que seguimos aprendiendo. Es una fuente, es un manantial inacabable siempre de sabiduría y de sensibilidad. A mí me sorprende muchísimo la sensibilidad de Federico y me emociona siempre que leo algo de él, porque una sensibilidad sobrenatural, desde luego.
Busco el quererte, busco el quererte. Busco el quererte como si fuera mío. Busco el quererte como si fuera mío. Busco el quererte. Busco el quererte y en la luz de tus ojos veo la muerte. En la luz de tus ojos veo la muerte.
En el que hay momentos de rock andaluz muy potentes, como son esas sevillanas que también Enrique hizo en sus directos, pero que curiosamente nunca grabó.
Nunca grabó esas sevillanas, es verdad, nunca quedaron grabadas, pero bueno, sí que llegaron a estar grabadas en un disco que solo se editó en Suiza, un disco que hizo una bailadora que se llamaba Nina Corti, y bueno, mi padre hizo música para ella, y entre otras canciones que grabó sí que estaba esta sevillana, pero nunca se editaron en España ni la solía cantar. Yo sí se la escuchaba mucho en casa cuando era pequeña, y me llamaba muchísimo la atención lo del clavel y la rosa. Yo es que cuando era pequeña me creía que las letras que cantaba mi padre ocurrían de verdad, ponía tanta atención y pensaba que eso de verdad estaba ocurriendo, y entonces siempre me imaginaba que el clavel y la rosa, ese clavel y esa rosa existieron en algún momento y bailaron y se enamoraron, y yo me hacía una película de fantasía ahí en mi cabeza, que bueno, cuando ya he sido mayor, pues decidí cantarlas con el grupo, con la banda rockera, ¿no?, con la que trabajo. Y la verdad es que me hace mucha ilusión cuando las escucho, porque me lleva a esos recuerdos, ¿no? En el mundo de la música, por así decirlo, he entrado con un disco que no es de una cantadora flamenca, no es una cantadora prototipo de cantadora con una guitarra flamenca y haciendo los cantes de la seguirilla, la soleá, el fandango, sino que bueno, no me he definido como cantadora, pero sí llevo el cante dentro, porque lo he escuchado, lo he estudiado, soy muy aficionada al cante jondo. Pero he decidido, bueno, explorar otras raíces de otras músicas, otras texturas, otros mundos, ¿no? A raíz de, bueno, con esa licencia, por así decirlo, con esa licencia flamenca, he decidido entrar en, me ha permitido entrar en otros lugares y llevarlo a ese conocimiento flamenco que me han dado mis padres, ¿no? Y bueno, soy muy aficionada al cante flamenco, y sí que en mis conciertos pues hay una granaína, hay una seguirilla, hay una sevillana, pero no es un disco de una cantadora clásica. que algo que me encantaría hacer y que, vamos, admiro muchísimo a todas las personas que lo hacen y cada vez me va apeteciendo más, claro.
Lloraba lo un día ante la imagen de Cristo, lo vi que lloraba un día y golpes daban el pecho. Los motivos que tuve no los pienso decir. A veces me canso de mí y quisiera cambiarme por cualquiera de aquí. Tú me quieres así.
Camino, después de este recorrido que lleva ya el disco, este camino que estás emprendiendo, esta aventura musical, esta travesía, ¿es gozosa?
Sí, estoy bastante satisfecha con la aventura, con las experiencias que estoy viviendo, y bueno, espero que no se acabe nunca, porque la verdad que la experiencia de vivir el escenario, el directo, de poder cantar mis canciones al público que viene a verte, eso es, no está pagado con nada, ¿sí? me da la vida y la fuerza para seguir creando y reinventándome, ¿no? Y poder seguir aportando cosas, ¿no? Yo me siento bien conmigo misma de pensar que en algún momento alguna de mis canciones pueden servirle a alguien de algo, tanto como para bailar, para sentirse identificado con lo que estoy cantando o simplemente para darse cuenta que no le gusta lo que hago, ¿no? La verdad es que se lo aconsejo a todo el que quiera o sienta dentro de su alma en algún momento que le gustaría cantar o bailar o tocar, pues si lo siente, que lo haga, porque luego es una satisfacción consigo mismo maravillosa.
Morente, muchísimas gracias por estar en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul. Un verdadero placer recibirte. Deseamos lo mejor para tus proyectos y hasta pronto.
Gracias, Paco. Es un auténtico placer charlar contigo y iremos con toda la ilusión del mundo. Que viva Valencia y viva la música.
Soledad Morente nos ha acompañado en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul para presentarnos de su primer proyecto personal. Tendrá que haber un camino. Nos tenemos que marchar ya. Antes de la despedida, os remitimos a nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com, el portal, la red de internet donde puedes encontrar la carta, los últimos 1.100 programas. Puedes escuchar esta edición, que lo estamos finalizando, y si te ha gustado, la puedes compartir en podcast en tus redes sociales. Ya sabes que en todo momento puedes estar en contacto en los perfiles del programa en Facebook, Twitter e Instagram. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, tanto si nos sigues a través de las ondas de frecuencia modulada en Valencia, en la difusión en Alemania, en las ciudades de Berlín y Potsdam, y si oyes a la carta, cómodamente descargando los podcasts desde la web. Recuerda, www.losonidosdelplanetaazul.com. Como siempre, nuestro agradecimiento es a Isidro, que sube el control técnico y recibe los saludos de quien te habla, Paco Valiente, a la conducción y al frente del micrófono en las presentaciones. Os dejamos con Soledad Morente y la versión que hace de la canción Winter Lady de Leora Cohen. Aquí viene como Dama Errante, una de las piezas que quedó fuera de Omega y que recupera para su disco de debut Soledad Morente. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música.
¡Tiene!